La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
En la línea telefónica saludamos al licenciado Fernando Zambrano Paredes. Él es director de la Unidad de Seguimiento a Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fernando, muchas gracias por atender la llamada. Muy buenos días.
Griselda, muy buen día. Con el gusto de escucharte a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias. Pues, ¿cuál es el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Y que nos platiques, Fernando, si la autoridad está obligada a cumplirlas.
Sí, contextualizarte, Griselda, a ti y a tu auditorio, que el pasado 14 de febrero de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió esta recomendación número 10 del 2022, derivado de varias quejas y actas de investigación, Griselda, que fueron acumuladas principalmente por la mala calidad de agua que se estaba distribuyendo en las colonias del área metropolitana de Guadalajara y en algunas de ellas también por falta de agua, ¿no? Por esos dos conceptos principalmente se emite esta recomendación. Esta recomendación, como tú bien lo sabes, Griselda, va dirigida a varias secretarías, dentro de ellas la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Secretaría de Salud, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, conocido como el CIAPA, y también la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios. A cada una de ellas se les dirigieron diversos puntos con la finalidad principalmente de evitar y corregir esta problemática que dio origen a esta recomendación. A la fecha no podemos todavía hablar de cumplimiento, toda vez de que los plazos a partir de que se emite se da un plazo de 10 días para que las autoridades se pronuncien. Ahorita en este momento, Griselda, comunicarte a ti y a tu auditorio que afortunadamente la mayor parte de los puntos recomendatorios que fueron dirigidos a estas autoridades a las que previamente me referí fueron aceptados. A partir de aquí, ¿qué es lo importante? A partir de la aceptación, como bien lo comentas tú, es vigilar, estar atentos que esa aceptación se traduzca en cumplimiento con la finalidad de evitar principalmente que estos hechos se vuelvan a repetir en franca vulneración a los derechos humanos de la ciudadanía.
Entonces, el gobierno del estado, el CIAPA, contestaron ya esta recomendación.
Es correcto.
Es una de las últimas, también una de las últimas tiene que ver con 14 personas desaparecidas, pero esta tiene todavía el plazo de respuesta, ¿verdad?
Sí, todavía en la que tú estás refiriendo, todavía no se les vence el plazo, también confiamos que sean aceptadas, pero como tú bien indicas, lo importante es no solamente que se acepten, sino que se cumplan.
Ahora, Fernando, tú que das seguimiento a las conciliaciones y recomendaciones en este caso, en términos generales, ¿cuál es el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que generalmente pues se dirigen a corporaciones de seguridad, a la Secretaría de Educación? Es decir, en su mayoría, supongo yo, que al gobierno del estado.
Es muy variable, cada caso es muy particular. Sin embargo, podríamos estar hablando de un 50-60% del nivel de cumplimiento de los puntos. Aquí lo que más tarda en que la autoridad pueda cumplir o donde más tenemos rezago en que cumplan es en aquellos puntos que tienen que ver con que se realicen investigaciones administrativas o que se resuelvan carpetas de investigación por probables delitos y en el tema de la reparación del daño. En esos puntos principalmente es donde existe no el cumplimiento que queremos, se tardan, obviamente estamos conscientes de que la investigación, tanto en las carpetas administrativas como en las carpetas de investigación, llevan plazos, pero muchos de estos plazos obviamente se exceden de lo que la normativa prevé. Y en el concepto de reparación del daño sigue habiendo una negativa para cumplir con este mandato constitucional que establece que cuando se comprueba que hubo una violación a los derechos humanos, ya sea por acción o omisión, la autoridad está obligada directamente a reparar las violaciones a los derechos humanos.
Fernando, buenos días. Lo saluda Mario Muñoz.
Mario, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte.
el tema del agua, ¿qué acciones debe emprender el CIAPA para que se solucione?
Bueno, son diversas, y no solamente el CIAPA, sino todas las autoridades a las que me he venido refiriendo. Como tú bien sabes, Mario, Griselda, se ha dejado por muchas administraciones estatales y también municipales en un franco abandono de la infraestructura hidráulica, por dar el primer situación. Es una infraestructura hidráulica obsoleta, de más de 80 años, que realmente genera muchos problemas, y parte de la problemática que originó principalmente esta recomendación obedece a esa infraestructura que ya está obsoleta y que se requieren miles de millones de pesos para poder en un momento dado reconstruirla y generar otro tipo de conducción del agua que realmente asegure la que sea suficiente, salubre, aceptable, asequible, tal como lo mandata el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Mario.
Lo que no se ve es cómo, porque como usted lo señala, se requieren 10 mil millones de pesos para rehabilitar las redes del CIAPA, pues evidentemente no hay un recurso que alcance, por eso yo le digo, entonces, ¿cómo van a solucionar de fondo si no hay recursos?
Bueno, lo principal aquí en este caso, como en todos, es que realmente tengan la certeza, que acepten que se requiere realmente el cambio de red, porque como tú recordarás, administraciones anteriores negaban que estuviera deficiente la infraestructura hidráulica. Entonces, en un primer momento es reconocer que hay una deficiencia ahí, para a partir de la deficiencia realizar acciones a corto, mediano y largo plazo. Como tú bien lo señalas, Mario, la cantidad es exorbitante, no se va a poder hacer en lo que resta de la actual administración, pero lo importante es que se vaya generando acciones a corto plazo, con la finalidad de ir poco a poco, de manera programada, ir sustituyendo esa red hidráulica que está obsoleta, y que las siguientes administraciones que vengan continúen con el cambio y sustitución de esa red. No se va a poder realizar de la noche a la mañana, principalmente por la falta de recursos y por otras cuestiones técnicas, pero sí es importante que se empiece a hacer, como en la actualidad se está pidiendo una recomendación, y la cual está siendo aceptada, y se está empezando a generar esa sustitución de manera paulatina en diferentes puntos de la área metropolitana de Guadalajara.
Fernando Zambrano, ¿quiere decir que el CIAPA y la autoridad estatal dijeron que van a hacer el esfuerzo, pero no pueden garantizar que los ciudadanos no tendrán de nueva cuenta agua turbia o problemas de desabasto?
La realidad es que nosotros confiamos que muy difícilmente se pueda dar, y si se llegara a dar, que las acciones o las afectaciones que para la ciudadanía sean mínimas. Principalmente, insisto, porque hay cuestiones que derivado principalmente de esa infraestructura hidráulica que está obsoleta, genera toda esa concentración de sedimentos que muchas veces cuando se hacen las obras de mantenimiento, que principalmente esa fue la razón o la justificación por parte del CIAPA en que saliera, porque se estaba saliendo turbia, comentaban ellos, recordarán, que estaban haciendo obras de mantenimiento precisamente en la época de estiaje, bajo el argumento que mucha gente salía de vacaciones y generar la menos limitaciones a la ciudadanía, y derivado de esas obras de mantenimiento y por la red tan obsoleta, cuando se deja de suministrar agua y se empieza a suministrar agua, todos esos sedimentos que en un momento de esa red que genera el óxido, es lo que provocó, de acuerdo al dicho de ellos, esa agua turbia. Entonces, es un problema complejo, es un problema que, insisto, muy difícilmente se va a solucionar en lo que resta de la administración, derivado de que se dejó en completo abandono por otras administraciones que no atendieron el problema y lo dejaron crecer.
Fernando, el problema es que no hay un plan que dicte plazos para solucionar el problema, porque lo hacen, lo van pateando un año tras otro en su programa anual de obra pública. Una pregunta, ¿ustedes o para ustedes es creíble la versión de que por la antigüedad de las redes es esta agua turbia, o hay un problema de fondo de contaminación de agua que no es atribuible a la antigüedad de las redes?
Bueno, nosotros lo que sí documentamos es que hubo una violación a los derechos humanos, ya sea por acción o omisión, en no distribuir un agua de acuerdo a la norma oficial mexicana, que es de calidad de consumo humano, desconociendo cuestiones técnicas en base a lo que tú estás comentando. Lo importante aquí en este momento es que ya existe el compromiso, existe la aceptación, y a partir de esa aceptación nosotros tenemos la obligación de estarle dando seguimiento para que muy difícilmente en este momento, que otra vez viene el periodo de estiaje, se vuelva a repetir, y si se llegara a dar, que genere las mínimas molestias para que en un momento se busquen otras alternativas para que el abastecimiento de agua sea salubre, asequible y sobre todo aceptable en los términos que mandata la Constitución y en los términos que requiere la ciudadanía.
Bien, entonces ustedes dan en estos momentos por cumplida esta recomendación.
No, en estos momentos está aceptada. Uh-huh. El cumplimiento se va a ir dando conforme vaya avanzando el tiempo, para en un momento dado esos compromisos que estamos pidiendo en los puntos recomendatorios, que nos remitan las evidencias y que nosotros comprobemos que realmente se está llevando a cabo todo el cumplimiento de cada uno de los puntos que conforman la recomendación.
¿Usted está satisfecho con que acepten la recomendación?
Bueno, es un primer momento, claro, podría ser que no la aceptaran y que es un derecho que se tiene. Es una primera base, pero lo más importante es lo que viene, Mario, que es que se vaya generando el cumplimiento a cada uno de estos puntos y que muy difícilmente se vuelva a repetir los hechos que originaron la problemática que dio origen a la recomendación.
¿No han llegado, Fernando, nuevas quejas?
Se llegó nuevas quejas hace 15 días. Recordarán ustedes ahí una queja colectiva de 31 personas que precisamente, entre otras cosas, se quejaban del derecho al agua potable y saneamiento allá por el municipio de Zapopan, en la cual está ahorita en la etapa de admisión y se está investigando la misma.
Bien, pues te agradecemos mucho la entrevista, la conversación, y le daremos seguimiento, además de la recomendación, pues a las nuevas quejas que pudiesen presentarse en caso de que tengamos de nueva cuenta problemas de agua turbia.
Esperamos que no, pero si se llegaran a dar, como siempre estamos a la orden para recibir cualquier queja, ya sea por escrito, vía telefónica, vía correo electrónico, y en la medida de lo posible darle solventar para que esta problemática cause los menos perjuicios a la ciudadanía.
Oiga, Fernando, en febrero pasado la principal queja fue precisamente contra el CIAPA, sumó por ahí 858 quejas, que forman el 68% de todas las quejas que interpusieron ciudadanos contra autoridades o el mal servicio de autoridades o algún problema. ¿En marzo también se sostuvo?
No tengo el dato a la mano, Mario, te mentiría, y con mucho gusto lo checo y te lo hago llegar para verificar si es correcto o bajó, decrementó o se mantiene igual.
¿En enero fue también el principal problema?
No tengo tampoco el dato, con mucho gusto yo te lo hago llegar para en un momento dado que tengas tú los datos de cómo se mantuvo en estos tres primeros meses de este año.
Bien, pues ahí están en esta lista, bueno, está el CIAPA, está la Secretaría de Educación, está la Secretaría de Salud y luego ya las dependencias que tienen que ver con la Administración de la Justicia, como la Fiscalía.
¿Superaron ya las corporaciones en cuanto a quejas por el mal servicio o cualquier problemática del servicio público?
Bien, pues Fernando Zambrano Paredes, muchas gracias por la conversación.
Griselda, Mario, que tengan un excelente día.
Gracias, muy buenos días. Eres director de la Unidad de Seguimiento a Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.